Acaba de concluir en la conferencia que Manuel Alejandro Amador Moya ha ofrecido dentro del ciclo de la Jornada Mariana que organiza durante el mes de mayo la Virgen de las Angustias, que ha tenido como título Iconografía e Iconología de Nuestra Señora de las Angustias, ante un auditorio absolutamente repleto de público en la sala capitular de la Casa de Hermandad, anexa a la Basílica de la Virgen. Manuel Amador, un saludo. Cuando grabamos esta entrevista, buenas noches, porque ya ha caído la noche cuando has terminado tu intervención.
Muy buenas noches.
Mira, me ha llamado muchísimo la atención el título Iconografía e Iconología de Nuestra Señora de las Angustias. Para los laicos como servidor, nos cuesta mucho trabajo diferenciar entre iconografía e iconología, de tal manera que vamos a comenzar esta charla ilustrativa pidiéndote, por favor, que nos diferencies esas dos palabras, iconografía e iconología.
La iconografía hace referencia a la estética. Si yo me limito a hablar de la iconografía de la Santísima Virgen, pues te estoy hablando de la estética que vemos y que contemplamos. Si yo te hablo de la iconología, es que ese icono tiene una simbología y un mensaje, a veces más claro, a veces más oculto. Ese ha sido el secreto y el quid de la cuestión de esta conferencia. Si tú observas a Santa María de la Alhambra, estás viendo el sexto dolor o la sexta angustia de María,
¿Qué consiste en?
la colocación tras el descendimiento del cuerpo muerto del Hijo en su regazo.
Pues ahí me da la sensación cuando vemos a la Virgen de las Angustias que estamos observando el mismo pasaje.
No, no. La Santísima Virgen de la Angustia, sobre todo en el segundo de los Cristos que tuvo a partir de 1616 aproximadamente, un Cristo completamente serpenteado, con el brazo derecho caído en tierra y con el brazo izquierdo totalmente invisible. Ahí es probable que la Virgen tuviese, no por simular una rodilla, sino por la propia forma del Señor, una estructura superpuesta que pudiera imitar una rodilla. Te hago referencia y a todos nuestros oyentes a dos obras. Una la tenemos a diario ante nuestros ojos, pero no nos detenemos. La imagen pétrea maravillosa que preside la fachada de la Basílica de la Virgen de las Angustias, donde nos encontramos. La obra de José de Mora y su padre Bernardo de Mora. Ahí está ese Cristo serpenteado. Ahí está la rodilla derecha más alta, la izquierda más baja. Ese es el segundo de los Cristos. En el convento de Santa Catalina de Zafra hay una pintura con la misma iconografía. He dicho de forma pública en esta conferencia una teoría mía personal, pero bastante, bastante demostrable. Cuando el genio de Juan de Mesa hace su obra póstuma, la bellísima Virgen de las Angustias de Córdoba, grandes cofrades y grandes eruditos de Córdoba siguen estudiando el porqué de esa postura. El Cristo está serpenteado, el brazo izquierdo lo echa detrás de la Virgen. Yo tengo clarísimo, estamos hablando de 1627, yo tengo clarísimo que Juan de Mesa se inspira en la iconografía, iconografía, ¿eh?, que en ese momento tiene la Virgen de la Angustia de Granada.
Pues si te parece, vamos a hacer un repaso por lo que has indicado. En primer lugar, la Virgen llega a Granada sin ningún señor delante, ¿no?
Claro, la Virgen llega a Granada en torno al año 1553, siendo una imagen de vestir, ya hemos hablado que probablemente es la primera del mundo, y sin el probablemente, en España sin duda alguna la primera, vestida sabemos que con un manto de seda negro, ese dato lo tenemos. Y la cabeza girada, ladeada hacia la derecha y las manos juntas. Juntas que no orantes, porque la Virgen era esa estética tan en boga en aquel momento de una Virgen espasmódica o
¿Por
la Virgen del
qué?
pasmo.
¿Por qué? ¿Por qué ese pasmo?
Según la tradición, eso caló mucho en la religiosidad popular, la Virgen María tuvo tres pasmos contemplando la pasión del Señor. Uno cuando lo vio camino de la amargura, camino del Calvario con la cruz a cuestas. Ojo, el primer templo que se erige en honor a la Santísima Virgen en Jerusalén, en Tierra Santa, es al comienzo de la vía del Vía Crucis y es en honor a Nuestra Señora del Pasmo. Fíjate qué interesante. Segundo pasmo, cuando la Virgen está descendiendo, ve el cuerpo muerto de su Hijo descender. Acordaos en el Museo del Prado y esa magnífica copia que tenemos en la Capilla Real del descendimiento de Van der Weyden. La Virgen vestida de azul completamente desmayada, mientras su hijo lo están descendiendo de la cruz. Ese que encargó el haya de Felipe II, que tenemos en la Capilla Real en depósito. Y el tercer pasmo, cuando la Virgen vuelve de enterrar a su hijo, a escasos metros de donde había sido crucificado, y contempla de nuevo ella, se enfrenta a la cruz vacía, a ese instrumento de martirio, y digamos en plan humano, vulgar, si me permitís la expresión, la sangre aún caliente empapando el leño de su del leño del sacrificio con la sangre de su propio hijo. Ese es el tercer pasmo, que ese es el de las soledades.
Ese es el que además representa a esta Virgen, que sin embargo se sigue llamando de las angustias, que es como se creó la hermandad. Nos has dicho que una Virgen con las manos juntas, con la cabeza ladeada, no es la que ahora vemos.
No se sabe con exactitud, siempre se ha pensado que fue en 1718 Pedro Duque Cornejo, no sabemos con exactitud porque hay lienzos anteriores del final del 17 donde la Virgen ya aparece erguida.
O sea, se transforma, esa imagen se transforma.
La Virgen sufre dos transformaciones. Es colocada en posición hierática, majestática, erguida, y esas manos son separadas.
¿Cómo llegó entonces? ¿No llegó en posición erguida?
No, llegó en posición ladeada. Ladeada y con manos juntas, entrecruzadas.
Bien, bien, bien. Es una transformación estética a lo largo del tiempo. ¿Cuántos señores ha tenido en el regazo? Desde
cuatro.
El principio se le colocó uno.
Cuatro. 1614 el primero, que es un Cristo yacente. El brazo izquierdo va en paralelo al cuerpo, el derecho completamente caído, con esas reminiscencias italianas de la Piedad de Miguel Ángel, por ejemplo. El derecho completamente caído, tocando, rozando con los dedos ya la tierra del Calvario.
Ese es el primero.
Ese es el primero.
Segundo,
este que hemos comentado hace un momento, serpenteado, donde el brazo derecho también cae en tierra, pero el izquierdo está invisible.
Tercero.
Volvemos al yacente rígido, donde en este caso los dos brazos van en paralelo al cuerpo muerto.
Ya.
Y el cuarto, el actual.
¿El actual cuándo se le coloca?
El actual estamos hablando de mediados del siglo XIX.
¿Se conserva alguno de los otros tres anteriores?
Ninguno.
O sea que no está en ningún sitio. ¿Vale?
Litografía y estudios, pero no...
¿Las manos las llevaba juntas cuando se les separan?
En la Santa Iglesia de la Catedral de Granada hay un cuadro bellísimo, firmado por José Risueño en la Peana de la Virgen, de 1698, donde ya aparece la Virgen con las manos separadas. Bastante probable que entre 1692 y el 1698 se separasen las manos de la Virgen.
Se hicieran unas nuevas.
Una nueva separada. Aquí es donde hablamos de la beca del arzobispo Escolano, de la cruz pectoral de Fray Bernardo Alonso de los Ríos, de que las manos se separan para que esa cruz pectoral se observe mejor. Pienso que todo esto son excusas un poco frívolas. Ya se estaba tratando de conseguir esta iconología de María oferente ante el cuerpo muerto de su hijo en un altar, y por tanto las manos abiertas, porque en Nigüela, en la parroquia de San Juan Bautista, se acaba de restaurar un lienzo muy curioso donde aparece un caballero horquillero con su horquilla en la mano y la Virgen, final del 17, aparece con la beca, con una cruz pectoral, o sea, una joya, y las manos juntas.
Ajá, o sea, fíjense. Bueno, pues a lo mejor vieron esa beca y decidieron abrírsela para que se...
Yo sigo pensando que más que por la beca y por la cruz pectoral, era por ese carácter oferente de la Virgen ante el altar del perfecto holocausto.
Que ahí es donde tú has entrado un poco en el meollo de la cuestión. Has indicado que la Virgen de las Angustias conserva su advocación, esa sexta angustia, ¿no?, que es la que...
No, todas las angustias, porque de hecho uno de los primeros símbolos que tuvo la hermandad era el corazón con los siete puñales, las siete angustias.
Las siete angustias. Pero ella está representando una escena muy concreta que a lo mejor para muchos granadinos es un descubrimiento. Es decir, la Virgen está en pie y el Señor está sobre una mesa.
Sobre una mesa de altar. De hecho, hay fotos del siglo XIX, te las voy a pasar por si quieres engrosar esta entrevista con esa foto. Hay una foto del siglo XIX que aparece con el manto de Pastrana, aparece con el peto bordado, el único que tiene, que sabemos que se regaló el 4 de abril de 1890, aparece con la corona imperial que ahora luce la Virgen de Nigüela, que fue regalada por la Virgen de la Angustia de Granada, probablemente la corona de 1588, la primera imperial que tuvo. Aparecen una serie de datos. Y en esa foto, la mantilla transparenta un corazón pintado en el centro de la mesa donde reposa el Señor. Por tanto, en el altar, un corazón pintado, que es probablemente, y sin el probablemente, el origen del corazón que ahora contemplamos de oro sobre la media luna.
Muy bien. Y ahora mismo la Virgen tiene delante una mesa y sobre esa mesa
sí,
el Señor.
Exacto, una mesa de altar y sobre esa mesa el Señor. Por eso ya en esta vestimenta del mes de mayo, La Virgen será sustituido en la clásica mantilla blanca que lucía en los últimos años por un antipendio que llevaba la Virgen unos 150 años sin usar.
Antipendio.
Frontal de altar.
Muy bien. Entonces.
Con el anagrama cristológico de INRI o de JHS, tiene varios. En esta sala donde estamos, contempla el magnífico antipendio de encaje de Bruselas que le regala Isabel II a la Virgen.
Al que hemos dedicado también en la web de Cope de Granada, en el apartado de Cruz y Guía, incluso hasta imágenes de esa obra de arte.
Mira cómo ve el JHS, mira cómo ve la corona de espinas, la ráfaga de gloria del nombre de Jesús. Ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra. Y mira cómo salpica el ojo de Dios arriba, y mira cómo salpicado alrededor de todo en la mantilla, ven los atributos de la pasión. Un antipendio, un frontal de altar.
¿Cuántas cosas estamos aprendiendo? Y para concluir, exactamente esa imagen que tú nos has escrito, estamos viendo a la Virgen de otra manera, como habitualmente la imaginación la puede contemplar, es decir, una Virgen erguida que tiene una mesa delante y sobre esa mesa está colocado
claro,
el Señor.
Problema, porque aquí lo que ha dado pie a la confusión es que la Virgen maternalmente cubre a su hijo con el manto, pero es porque ya desde finales del siglo XIX, perdón, desde finales del siglo XVIII, y como dicen, el manto empezó tímidamente a aparecer por las esquinas de la mesa de altar. Porque al principio, desde el primer manto de la Santísima Virgen, y del primer manto bordado, y de la colocación del Cristo muerto delante de 1614, el manto quedaba siempre por detrás.
Y se veía clarísimamente.
Claro, porque el manto era un complemento. Claro, el manto era el complemento de la imagen, y la mesa de altar una pieza exenta.
Bien, pues para concluir, ¿qué significa esa imagen que también nos has descrito y que los que puedan observar la web de COPE tienen las imágenes correspondientes para que les ayude durante esta entrevista? ¿Qué significa?
Pues que la Virgen Santísima de las Angustias es un axis mundi, es un triángulo perfecto entre Dios y los hombres, la cabeza estrecha, el manto pegado a la cara, abajo completamente abierto, y en medio el altar con el perfecto holocausto, es una imagen corredentora y oferente. Fíjate una aparente contradicción que es un equilibrio perfecto. La mejor obra humana de la creación de Dios, que es la Santísima Virgen, está ofreciendo y contemplando y delante de un Dios hecho humano y muerto.
Pues hemos hablado con Manuel Alejandro Amador Moya, que es prefecto de ceremonias. No sé si tiene algo más el título de esta hermandad de la Virgen de la Angustia.
Bibliotecario. Bibliotequero archivero de la hermandad, que es un cargo vicario del hermano mayor, porque solo los hermanos mayores son bibliotecarios archivarios.
Y prefecto de ceremonias.
Pero él me quiso compartir, yo tuve el inmenso honor que quiso compartir ese cargo desde el 26 de diciembre, y además prefecto de ceremonia y culto.
Pues muchísimas gracias por atendernos y gracias por ofrecernos esta visión que a lo mejor a alguno le ha abierto los ojos sobre cómo está compuesta la imagen de la Virgen de las Angustias.
Una iconología única en el mundo.